Radio llamando a sus escuchas.
Radio llamando a sus escuchas.
¡Power, power, power team!
Estimados pasajeros, abrochen sus cinturones que este viaje por el universo de los niños está a punto de comenzar.
Comenzamos nuestro recorrido en el vuelo Power Kids.
Durante nuestro trayecto haremos escala en la estrella de los sueños.
¿En el planeta de los dulces?
Recorreremos el mundo de los dinosaurios
y muchos universos. En este viaje, el juego, el conocimiento y la diversión
son obligatorios.
¡Esto es Power, Power, Power Kids! ¡Despegamos!
Amigos, ¿cómo están?
Nosotros muy felices, porque ya estamos en una nueva edición de
Power Kids.
Esperamos que este programa sea de su agrado. Hablaremos de un tema muy interesante.
Sí, de las emociones.
Y tendremos una entrevista con un psicólogo.
Pero antes, escucharemos una cápsula sobre el tema.
Un saludo para ustedes los que ya nos escuchan. ¡Y bienvenidos!
Las emociones son estados internos propios del ser humano, determinado por sensaciones, pensamientos, conductas y reacciones. Tienen una enorme influencia en la conducta y pensamientos, especialmente en los niños. Los niños nacen con emociones, pero la manera en la que actúan ante ellas puede ser una conducta innata o adquirida. El rumbo de la vida puede depender de cómo se controlan las emociones. Desde temprana edad, los niños tienen capacidad de procesar la música, de manera que esta puede cambiar el estado de ánimo. La música libera la función emocional y la energía reprimida. Por esta razón, es un buen método para enseñar a los niños. Algunas emociones en los niños son la ira, el miedo, la tristeza y la alegría. Para ayudar a un niño a desarrollar su inteligencia emocional, sigue estas sugerencias. Motívalo a expresar lo que siente. Ayúdalo a conocer sus gustos, necesidades, opiniones, deseos y limitaciones. Anímalo a intentar resolver sus problemas. Y préstale ayuda si la necesita, ofreciéndole sugerencias. Reconoce sus esfuerzos. Muéstrale cómo reconocer sus errores e incúlcale que son parte primordial del aprendizaje. Explica la importancia de respetar los gustos y emociones de los demás.
Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Las emociones, imagínense que dentro de nosotros viven unos seres. Okay. Así como en la película de Intensamente, son unos seres internos que tenemos los seres humanos, que nos hacen hacer conductas, tener pensamientos o sentir sensaciones. En suma, son estados internos propios de los seres humanos.
¿Cuáles son las emociones más comunes de los niños?
Se pueden identificar cuatro emociones principales: la ira o el enojo o el enfado, el miedo, la tristeza o la alegría.
¿También existe la pena?
Sí, existen muchas otras más, pero estas cuatro son las principales que podemos identificar con ustedes, los niños.
¿Cómo se manifiesta cada una?
Por ejemplo, comencemos cuando alguien de ustedes está enojado, ¿sí? ¿Quién ha sentido el enojo? ¿Sí? Ah, perfecto. Lo primero que les pasa cuando uno está enojado, sienten que la sangre les fluye más rápido. y que les llega en algunas ocasiones hasta las manos y que quieren golpear lo que esté enfrente. ¿Sí o no?
Sí.
O en otras ocasiones el enojo se manifiesta de que lo primero que encuentran delante de ustedes lo agarran y lo avientan.
Sí,
sí,
yo
una
vez lo agarré, lo
aventé
al suelo, lo
pisé
a
tierra.
¿Sí o no?
Sí. Sí.
En otras ocasiones, cuando uno está enojado, cuando siente esa ira, nos echamos al piso y pataleamos y como si estuviéramos nadando, dándole al suelo fuerte, 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 fuerte. ¿Sí?
No.
Ustedes no. Pero en los niños chiquitos, los que no pueden hablar todavía, como por ejemplo Juanito, eso suele hacer.
Los famosos berrinches.
Algo por el estilo así, ¿sí? En suma, para que entiendan, nos solemos enojar cuando queremos algo y no lo conseguimos. Entonces solemos enojarnos. O también es una respuesta cuando nos sentimos amenazados, ya sea física o verbalmente. Y como les decía, los niños pequeños, los que están en el kinder o en la guardería o más pequeños, arrojan sus juguetes, empujan a lo que esté ahí enfrente, golpean, algunos de ellos hasta muerden. Otros más grandes, como ustedes, en ocasiones pueden empujar a sus compañeros.
Yo sí.
Golpearlos.
Yo sí.
Pellizcarlos.
Sí.
Golpearlos.
No.
O morderlos.
Sí. Bueno, sí. Una compañera me hace.
Y otra de las formas de manifestar nuestro enojo, nuestra ira, es gritando. ¿Sí?
Y a veces cuando alguien me está molestando, me quiero arrancar el pelo. Pero ¿sí? Como hace ratito.
Para que lo entiendan un poquito más, de una forma más sencilla, el enojo es una forma de violencia que hacemos hacia nosotros mismos o a los que están a nuestro alrededor, ¿sí? Aquí lo importante es que cuando ustedes sientan que van a explotar, que van a pegar, sepan identificar cuando ya, cuando, como dijiste, como alguien que te hace enojar, tú ya sabes identificar que si no expresas ese enojo, algo dentro pasa de ti. Por ello es importante que sepas expresarlo, que lo sepan expresar. Pero como ustedes ya a esta edad, que están a finales del kinder o en primaria, es que lo hagan a través del lenguaje y decirle a ese alguien que eso que está ocasionándote te está haciendo enojar. Y decirle, Juanito, eso me enoja. Y eso hace que reaccione de una manera violenta. Y ni tú ni yo queremos eso. Entonces, tratemos de sustituir la violencia física por expresión de palabras, haciendo un dibujo, agarrando una almohada, apretándola fuerte, agarrando nuestra chamarra y moviéndola. ¿Sí?
¿Grosería se puede?
Hay que tener en cuenta que las groserías es una otra forma de violencia. Y esa es una violencia verbal.
¿Qué significa?
Cuando dices una grosería, una palabra altisonante, algo que suena feo, lo dices, pero quien lo escucha lo estás lastimando, ¿sí? Entonces, por eso se dice que las groserías también es violencia, porque los que la dicen lastiman a los que están a su alrededor.
Yo cuando estoy enojada, yo me pongo a patalear, gritar, a mordisquear las almohadas, no, muchas cosas, y me se atreve a decir una grosería, pero no puedo.
Lo importante es que no se repriman, no se queden con eso cuando tengan esa emoción. Es que lo saquen, pero sin dañar a los que están a tu alrededor, ni dañarte a ti misma.
Algunos de mis compañeros son bien groseros, uno dice groserías.
A esos compañeros hay que explicarles que cuando dicen groserías están dañando, están lastimando o están haciendo sentir mal a los que la escuchan o a quien les dirigen esas groserías. Entonces, la siguiente vez puedes acercarte a ellos y decirles: eso que estás diciendo lastima a los que estamos aquí contigo.
¿Y el miedo cómo lo manifestamos los niños?
El miedo es una sensación que nos causa inseguridad o angustia cuando algo de nuestro entorno, algo que hay alrededor, sentimos que hay peligro. Por ejemplo, cuando vamos caminando por la calle y de repente nos sale un perro y nos sentimos inseguros. ¿Qué nos va a hacer el perro?
¿Morder?
Y por ello, posiblemente,
también rasguñar.
También nos puede rasguñar. Entonces, cuando sentimos esa angustia o inseguridad, es cuando surge el miedo. Ojo, tiene dos facetas el miedo: una positiva, una negativa. ¿A quién no le ha pasado que cuando va por la calle y que le sale un perro, se queda estático?
Sí.
Se paraliza, no puede moverse y luego se pega con su mamá o con su papá y se le va y dice: ¡ah!
¡Mami, mami!
O cuando nos cuentan que hay un fantasma, también nos paralizamos y no sabemos qué hacer, ¿sí? Esa es la parte del miedo que puede ser negativa. Por otro lado, tenemos el miedo que puede ser positivo. ¿Por qué? Porque cuando sentimos miedo, nos alerta. Hay unas antenitas que están pic, 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 avisándonos que algún peligro puede estar. Y nos motiva a ser más precavidos. Entonces, recordando el ejemplo del perro, nos paralizamos. Y el miedo positivo nos ayuda a caminar con precaución, lento, para que el perro no nos muerda. Es diferente la forma en que se manifiesta el miedo. Te digo, alguno es positivo, otro es negativo. Aquí es, el miedo nos alerta de algunos peligros que hay a nuestro alrededor.
Tenemos que hacer un corte, pero enseguida regresamos. ¡No se vayan!
Hacemos una escala para recargar combustible.
No tardamos.
Esto es Power Kids.
Tenemos muchos mundos que explorar.
Sigue con nosotros en Power Kids.
Ya estamos de vuelta en Power Kids. Sigamos con el tema de las emociones.
Yo a veces cuando voy a la tienda siento que algún robatero me va a robar, porque cuando yo fui a las tortillas,
Me dijeron unos niños que tenga cuidado en la esquina porque dicen que hay robateros allí.
Ok. ¿Te acuerdas? ¿Recuerdan que dijimos que las emociones son estados internos propios que nos producen, que son producidas por sensaciones, pensamientos y conductas? Ok, ahí tú lo estás pensando, tú estás imaginándolo, ¿sí? Que dices, ah, si voy aquí a la cafetería, si voy a la tienda, si voy a las tortillas, ¿voy sola? Quizás hay un peligro y ese peligro te hace estar alerta. Cuando vas a las tortillas o cuando vas a la tienda, ¿no vas más atenta volteando para todos lados? Sí, entonces eso es lo que te ocasiona el miedo, que estés más alerta, que vayas con más precaución hacia donde te diriges. Por ejemplo, Iris y Luis, que dicen, a mí no me causa miedo, es porque ya empezaron a identificar cosas que realmente son peligrosas o les pueden hacer algún daño. Y como dicen, ah, eso no es peligroso, actúan con mayor naturalidad o sin miedo.
Una vez estábamos en una fiesta de una amiga y luego entonces le empezaron a decir que una niña, que era la fiesta en el parque, empezaron a decir que había una niña en los columpios y que no sé qué, y dije, no es cierto, gente. Y luego ya se hizo noche y luego no había nadie, pero es que un muchacho le había dado vuelo al columpio, no había nadie. Dijeron, miren, ahí está la niña. Yo dije, ah, no es cierto. Y luego entonces empezó a decir una muchacha, ay, el que le había dado vuelo al columpio, empezó a decir, ay, chavo, dame vuelo, dame vuelo. Y los chiquillos corrieron allá con sus mamás. Dije, no es cierto, no es cierto, ya vénganse, no sean miedosos, era Tere. Dijeron, no, no es cierto. Luego, y dije, ¿y quién es ese? Es Cachivé. Es que así le dicen al novio de Tere.
Cachivé, Cachivé, hola, Cachivé, Cachivé, ven.
Y es que me estaba moviendo las manos atrás de un árbol. Y como es bien blanco, parece así como un fantasma. Pero los niños bien asustados, dije, no, Ellen, yo voy ahorita y me traigo a Cachivé porque acá no está. Entonces, ¿dónde va a estar? Y fui por ahí, dije, miren, ese. Y todos los niños, ay, qué mentirosos. Se fueron bien decepcionados de la vista en vez de tener.
¿Tus amigos y tus compañeros cuando tenían miedo salieron corriendo despavoridos? Cuando tenemos miedo, la sangre se va a los músculos de las piernas para poder correr más fuerte, para correr más veloz y que no nos alcance el pensamiento real o imaginario. En este caso, ¿era real o imaginario lo de tus compañeros?
No, era imaginario. Que se asustaron con los chiquitos, como por ejemplo sus primitos bien chiquititos. Empezaron a correr, empezaron a llorar. Les dije, no, no es cierto, no es cierto. Ya les probé, no era bien.
La próxima vez que sientan algún miedo, pongan atención en sus músculos de sus piernas y van a ver que las van a sentir un cosquilleo o calientitas para poder correr más fuerte.
Entonces, si tenemos enojo, lo sentimos en las manos. Y si tenemos miedo, lo sentimos en los pies.
Cuando tenemos enojo, alguna de las manifestaciones es alguna. La podemos identificar en las manos y con el miedo lo podemos identificar más fácilmente en los pies.
Hoy cuando había venido mi prima, empezamos a contar historias así de un poco de terror y yo me asusté tantito.
Ah, en ese caso, cuando nos cuentan historias de las que no estamos seguros, es porque tenemos pensamientos. Y esas son cosas irreales, que no son verdad o que no son ciertas. Por ello, cuando queremos controlar nuestro miedo, hay que identificar si el miedo es irreal o real. Y en este caso, no es irreal y todo está en tu cabeza. Es cuestión que tú te centres y digas, esto no es verdad, esto no es cierto. Cuando te vuelva a pasar eso, con un adulto, con tu papá o con tu mamá o con alguno de tus hermanos, para que te sientas más tranquilo y que ese miedo se vaya bajando poco a poco.
Cuando tú estás asustado, ¿te puedes asustar mucho y morir de miedo?
Cuando tú tienes un susto mayor, ese susto te puede ocasionar algunas cosas dentro de tu cuerpo, ¿sí? Y cuando una emoción es muy grande, te causa cosas físicas dentro de tu cuerpo. Y esas cosas que te físicas en ocasiones nos llegan a paralizar, a bloquear. Y en algunas ocasiones muy, 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 muy extremas nos pueden hacer daños muy graves a nuestro estado físico. Como tu corazón.
Yo una, mi hermana había puesto la película de Chucky y dijo que la que fuera a ver y solo aguanté la mitad y me fui corriendo a otra parte.
Hay que tener en cuenta que no todas las películas son para alguna edad de los niños. Hay películas para los niños, hay películas para los adolescentes, hay películas para los jóvenes y esas películas tienen situaciones que no están adecuadas para la edad. Lo que recomiendo es que cada que pongan una película en tu casa o que veas una película en cualquier lugar, preguntes a un adulto que quién es el adecuado para ver esa película, ¿sí? Porque esa película que tú dices que viste de Chucky no es apta para niños. Por ello, es que te causó bastante miedo y no pudiste verla completa.
Como mi prima Polet sigue una película de terror, como su hermana las pone, se nada más aguanta la mitad.
Sí, es lo mismo. Hay que estar con un adulto que nos diga si esa película es apta para ustedes o para los demás niños que están viendo esa película.
¿Cómo la tristeza se manifiesta?
Cuando sentimos tristeza, hagan de cuenta que nos cortan la energía y sentimos que no tenemos fuerza para hacer nada. La tristeza es la respuesta natural cuando perdemos algo. Cuando nos sentimos triste, nuestra cara se nos vuelve hacia abajo. Los ojos los bajamos, la cara la bajamos, sentimos que no tenemos fuerza y en ocasiones nos ponemos a llorar.
Que yo cuando me enojaba algunas veces lloraba y bajaba mi energía.
Sí, es muy común que cuando sentimos tristeza y que toda la energía se nos desgasta, es porque queremos recuperar eso que perdimos, ya sea un juguete, una mascota, un objeto cual sea, o cualquier cosa que hayamos perdido.
Yo cuando me hacen algo que me hace llorar o me hacen pensar, yo me voy a la cama y empiezo a llorar.
La tristeza también puede manifestarse porque nos sentimos solos, porque nos sentimos abandonados. Y por eso nos aislamos, nos vamos a un lugar para poder llorar. Aquí lo importante es que sepan identificar cuando se sientan tristes. Y que si bien lloran un momento, lloran un rato, lloran mucho tiempo, que busquen el apapacho, el cariño, el amor de sus seres queridos para poder sentirse que poco a poco se van a llenar de energía. ¿Quién de ustedes cuando los abraza su mamá, su papá, sus hermanos y que les dan un abrazo, quién no siente que se va llenando de energía? ¿Verdad que sí lo sienten? Es por ello que cuando nos sentimos tristes hay que buscar la compañía de nuestros seres queridos para poder llenarnos de energía nuevamente para poder volver a hacer nuestras actividades que estábamos haciendo.
Yo cuando me enteré de que Tita Helen iba a venir en Navidad el año pasado, me puse triste y también este año no en Navidad.
La tristeza también suele suceder cuando perdemos la esperanza de que algo vaya a suceder. Por ejemplo, en este caso, de que tu tía Heli iba a venir y que te enteraste de que ya no va a venir, entonces ya perdiste la esperanza y por eso sentiste tristeza.
Sí, okay. Teta.
¿Quieres teta?
Sí.
Ok. Si se dan cuenta, él aquí tiene tristeza porque tiene una pérdida. No tiene su teta.
¿Qué es eso?
Su Bibi.
Ah,
¿quieres Bibi? ¿Sí? ¿Y estás triste?
Sí.
¿Por qué? ¿Qué quieres?
No.
Ahora está manifestando el enojo. ¿Se acuerdan? El enojo es cuando no tenemos lo que queremos. ¿Qué hacemos? Pataleamos, gritamos o hacemos muchas cosas que son agresión física o verbal.
¿Cuándo es adecuado tener nuestro primer celular? De acuerdo con la encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y de comunicación en los hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, el INE, casi el 70% de los menores entre 10 y de 15 años tienen un teléfono móvil. Sin duda es una buena opción para iniciar a los menores en la responsabilidad tecnológica, que en algún momento debería darse también en los colegios. Implica saber cuándo usarlo, cómo, con quién compartimos información, etc. En lo que a edad respecta, no hay una tabla ni un calendario. Quien ha sido firme cae en un error. Cada niño es diferente. Adquieren responsabilidades y rutinas a distintas edades. Y nadie mejor que los padres y madres para evaluar cuándo un niño está preparado para ir ascendiendo en la escala de la responsabilidad tecnológica. Pero también nadie mejor que un adulto para saber en qué momento los hijos piden un móvil porque todos lo tienen, y cuando justifica su pedido con motivos más razonados. Y también importante cuando se les da a los niños un móvil para ahorrarse discusiones, para saber dónde están o para que se comuniquen con sus padres en caso de emergencia. Lo que sí está claro es que estos dispositivos pueden ser un buen disparador para una discusión sobre tecnología con los niños. Seguro los sorprenden. Elaborado con información de www.cuo.es.
Amigos, tenemos que hacer otro corte, pero no tardamos. Ahorita regresamos a Power Kids.
No te vayas, ahorita continuamos con Power Kids.
¡Viva, viva Power Kids!
Estamos de regreso.
Ole, ole, ya volvimos. Sigamos con este tema.
Cuando mi prima Katy estaba enferma y se quería ir, y me puse triste.
¿Se quería qué?
Ir.
¿A dónde se quería ir?
A su
¿A su casa?
Estaba en mi casa, que se quedó a dormir y se sentía mal. Entonces quería ir a su casa y yo me sentí mal.
En ese caso, es que tú tenías la esperanza de que se quedara y durmiera ahí contigo. Cuando se empezó a sentir mal, ella dijo, ya me voy a ir para estar en mi casa. Y perdiste la esperanza de que se quedara a dormir contigo. Y por eso te dio tristeza. Porque ya ibas a estar tú sola cuando tú habías pensado que esa noche la ibas a pasar con tu primo.
Cuando mi hermano se metió en agua sucia, le salieron bolitas. Lo llevaron a un doctor, le quitaron las bolitas, pero estaba llorando muy fuerte, estaba gritando. Y hasta que dijo mi tía que nos fuéramos a mi casa. No, allí me quise regresar para ver a mi hermano y mi tía dijo que no.
Ahí tú lo que querías era acompañarlo y que no estuviera solo. Y eso te dio tristeza porque tu hermano se iba a quedar solo.
¿El dolor es una emoción?
El dolor es una sensación.
¿Cómo se manifiesta la alegría?
La alegría es la emoción socialmente más agradable. Cuando nos sentimos alegres, sentimos que el cuerpo completo se nos llena de energía y queremos compartirlo con todos los que están con nosotros.
Yo siempre cuando juego me siento bien feliz.
¿Y se manifiesta el cuerpo de una forma?
Sí, sientes que tienes energía en todo tu cuerpo, en todo tu ser, desde tu cabeza hasta tus pies. Esto sucede cuando nos sucede algo favorable para nosotros. Por ejemplo, que llegue un amigo especial, que nuestra mamá haya cocinado la comida que más nos gusta, o que nos inviten a jugar a un lado donde queremos ir.
Yo cuando me regalan algo me siento feliz.
Sí, eso sucede porque hay algo favorable para que esto suceda. En este caso, que te hayan regalado algo.
¿Es malo que un niño siempre esté enojado o triste?
Claro que sí. Cualquier cosa que sea en un extremo, en este caso, que esté enojado o triste, le puede repercutir en su salud física o en su salud emocional. Por ello, es muy importante que en nuestros hogares exista la educación emocional, para que así pueda aumentar el bienestar de nosotros, los padres, ustedes, los hijos y todos los que conforman nuestra familia.
Que siempre cuando mi prima viene me siento feliz cuando yo regreso de la escuela.
Claro, porque aquí obtienes un beneficio o algo placentero, en este caso que viene tu prima.
¿Los estados de ánimo se contagian?
Claro que sí. Identifiquen en su salón, cuando vayan a clases, cuando una persona está muy alegre y llega a un grupo y se está riendo y empieza ¡ja, ja, 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 ja! ¿Se fijan? A ver, me voy a reír y no traten de reírse, ¿eh? Voy a estar alegre. ¿Se contagian o no? Eso sí, también las partes positivas como las negativas. ¿Quién no le ha pasado que de repente llega un maestro muy enojón?
¡Ay, a mí!
Y que está molesto el maestro. Y de repente varios en el salón se empiezan a molestar unos con otros. ¿Sí o no? Entonces, las emociones sí se contagian, aunque depende de cada uno cómo tratarlas y cómo manejarlas.
¿También puedes estar feliz y enojado?
Al mismo tiempo, quizás no, pero sí puedes pasar de un estado de felicidad en este momento a un estado de enojo, de tristeza, inmediatamente.
Porque algunas personas cuando están tristes sienten ganas de comer mucho y a otras se les quita el hambre.
Porque cada una de las personas tiene diferentes formas de manifestarle las emociones. Y en este caso,
Si recuerdas, la tristeza nos sucede cuando perdemos algo. Y para algunos nos refugiamos en esa pérdida. Y para otros queremos llenar esa pérdida. Y por eso tendemos a comer bastante.
¿Los niños podemos tener depresión?
Desafortunadamente, sí. Los niños que no se sienten reconocidos, aceptados, que no sienten amor en su familia, que se sienten que los alejan, pueden sentir depresión.
¿Qué les pasa a los niños que no tienen una emoción?
Quizás lo que pase, que diga, en lo que comentas, que una de tus amigas no tiene esa emoción, es que no sepa identificar qué es lo que le está pasando internamente. ¿Sí? Es por ello que es muy importante que en sus escuelas tengan talleres de educación emocional para que sepan identificar cada una de las emociones. Lo que yo pienso acerca de esto de que si algún niño no puede tener una emoción, no lo creo. Lo que sí creo es que quizás desconozca lo que le esté pasando para poder identificar qué es la emoción que le está pasando en ese momento.
En mi escuela tiene talleres de bailar, artística y fútbol. Eso los ayuda a cambiar sus estados de ánimo.
Claro que sí. Es importante que tengamos esas actividades para que podamos complementar nuestra formación. Y en cuanto a las emociones, como es la tristeza o el miedo, que los distraigamos o que nos activemos en otras situaciones, como es los talleres de música, bailables o deportes.
¿Sí es cierto que los niños no debemos llorar?
¡Uy! ¿Quién les dijo eso? ¡Claro que no!
Es una mentira.
Más que mentira, es algo que nos hace daño. Cuando reprimimos nuestras emociones, ¿qué nos causa tristeza? Perdón, ¿qué nos causa el llanto? Cuando nos sentimos tristes. Entonces, no debemos reprimir nuestras emociones, porque esas emociones se van haciendo más grandes, más grandes, más grandes dentro de nuestra cabeza y dentro de nuestro cuerpo, que va a haber un momento en donde ya no la vamos a poder controlar. Y esa emoción va a salir de alguna forma, siendo más agresivos, pegando más fuerte, gritando más fuerte, diciendo groserías y haciendo cosas que lastimen a otras personas o a nosotros mismos. Por ello, lo más recomendable es que aprendamos a controlar nuestras emociones, no a reprimirlas.
Yo tengo una primita que a mí me da tristeza verla llorar. Y una tía me dijo que a los niños chiquitos les hace bien llorar.
Y no nada más a los niños chiquitos. A todos los niños, a los adultos, a los jóvenes, a los ancianos, a todos nos hace bien llorar. ¿Por qué? Cuando lloramos, nos desahogamos, ¿sí? Y cuando nos desahogamos, nos vaciamos de esa tristeza y hagan de cuenta como si tuviéramos una taza, la vaciamos. Y ahora sí, esa taza la podemos llenar de cosas positivas como la alegría o la felicidad o el amor.
Como cuando yo lloré cuando mi primito se murió.
Esa es la tristeza más grande que puede haber, cuando perdemos a un ser querido. Y en eso es importante que sepamos llorar a ese ser querido, pero poco a poco irlo colocando en un lugar especial que viva en nuestro corazón.
Igual a mí se me había morido un tío mío que vivía bien lejos.
A mí me se murió una prima mía que ya tenía como 7 años.
Cuando se nos muere alguien es una tristeza muy fuerte. pero por ello hay que saberlas colocar en un lugar especial en nuestro corazón para que lo sigamos sintiendo como si estuvieran con nosotros.
Muchas gracias, psicólogo, por habernos acompañado y enseñarnos que no debemos reprimir nuestras emociones.
Ha sido una plática muy interesante con la que podemos entender de mejor manera lo que pasa en nuestro interior en diversas situaciones.
Curiosidades.
¿Sabías qué? ¿Sabías que en Singapur se cometen tan pocos delitos que muchas tiendas no se molestan al cerrar sus puertas por la noche porque nadie se roba nada?
En la Edad Media, los reyes europeos tenían personas que tomaban notas de todo, de la cantidad de costales de grano, del número de soldados y cosas así. Estos expertos fueron llamados notarios, y es justo de donde viene esa palabra que usamos en la actualidad.
En 1946, Canadá envió 50 castores a Argentina, pero se multiplicaron y en la actualidad ese número asciende a 100.000. Se ha vuelto un problema para los bosques en el país sudamericano.
Estudiantes del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT por sus siglas en inglés, descubrieron que si compraban $600,000 de boletos en la lotería de la ciudad, pudieron tener un retorno de inversión de entre el 10 y el 15%. Por 5 años, llegaron a ganar $8,000,000 con ese método.
Cuando se descubrió la penicilina, fue probada con ratones en lugar de conejillos de indias. Si se hubiera hecho en conejillos, podría haberse descartado porque esos roedores son alérgicos a la penicilina. Este acto ha salvado hasta la fecha millones de vidas.
En el año 1800, había más de 60 millones de bisontes en Norteamérica. 100 años después, en 1900, ya solo quedaban 300, debido a la caza descontrolada. Unos cuantos granjeros salvaron a la especie de la extinción total. Ahora quedan 500.000, pero la mayoría son híbridos.
Amigos, tenemos que ir al último corte, pero enseguida volvemos.
Esto es Power Kids, no te vayas.
En un parpadeo estamos de regreso.
Sigue disfrutando del increíble mundo de los niños.
¡Continuamos!
Y estamos de vuelta en Power Kids. Sigamos con la última parte de este programa.
En extinción.
Hola amigos, yo soy Jimena y les hablaré de un animal en peligro de extinción que se llama ocelote. El ocelote es un mamífero perteneciente a la familia de los felinos. Tiene un parecido físicamente al gato y su cuerpo es medianamente grande, siendo desde 90 centímetros hasta más de 160 centímetros, incluyendo la cola. Los ocelotes tienen un pelaje muy suave y de colores pardos, variando entre tonalidades de gris, y están recubiertos por toda su piel con manchas redondas y alargadas de colores oscuros. Su cuerpo es muy robusto y da la apariencia que es un animal muy musculoso. Se acostumbra a vivir en los bosques de Centroamérica y América del Sur. Tiene las patas cortas y son excelentes nadadores. También trepan con facilidad los árboles para cazar a sus presas, que son básicamente cualquier cosa que esté en su camino al momento de que tengan hambre, siendo otros mamíferos o aves. Son animales que se domestican fácilmente y la gente aprecia sus habilidades en la peletería. Su peso es aproximadamente de unos 15 kilogramos cuando se encuentran en la edad adulta. En el territorio mesoamericano, los ocelotes son el tercer felino con mayor tamaño, siendo sus antecesores el puma y el jaguar. El ocelote es el mayor felino de los manchados, siendo de mayor tamaño que un tigrillo y un caucel. Tienen orejas grandes y desarrolladas, lo cual hace que tengan un sentido de la audición muy agudo. También tienen ojos grandes y muy expresivos. Entre sus extremidades, cada una posee 5 dedos, a excepción de las posteriores, las que solamente cuentan con 4. Entre las zarpas de sus patas, tanto los machos como las hembras poseen una especie de almohadilla, la cual tiene un propósito, y este es principalmente que sean capaces de caminar sin tener que hacer tanto ruido, dándoles en sí una gran ventaja al momento de cazar a sus presas. Sus uñas son afiladas y largas y les permiten desgarrar las carnes de los animales que se van a comer. Estas uñas también son retráctiles. Las uñas retráctiles son una de las mayores ventajas que tienen, porque esto les es útil cuando no las quieren usar. El ocelote se ha considerado en peligro de extinción desde el año 2000, siendo sus principales amenazas la destrucción de los ecosistemas de donde habitan, como las selvas, bosques tropicales o zonas húmedas, y la caza furtiva. Esta se ha llevado a cabo en su contra de parte de personas que lo venden para comercializar con su carne, otros para hacer diversas confecciones con su piel, y algunas personas los cazan para mantenerlos como mascota. También recordemos que esos animales cometen canibalismo, así que de ser necesario, se llegan a matarse entre sí solamente para tener algo de comer. Por fortuna, en la mayoría de los países donde habita el ocelote, han tomado las medidas pertinentes para asegurar la protección de este animal y la reconstrucción constante del hábitat, para asegurarse que tenga una buena vida con condiciones aptas. Información obtenida de la página web animalesconextinción.com.
gracias porque me han traído una caracola que me susurra los secretos de las olas. Me han traído una caracola que me acompaña cuando estoy a solas. Me han traído una caracola que me susurra los secretos de las olas. Me han traído una caracola.
Amigos, ¿adivinen qué?
¿Qué?
Que se acabó el programa.
¡No!
¡Qué tristeza!
No te preocupes.
¿Cómo no me voy a preocupar si es mi programa favorito?
No importa, porque estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana con otro tema muy interesante.
¡Ay, me lo prometen!
¡Sí!
¡Ay, qué bueno!
Pero mientras tanto, también pueden escuchar nuestra retransmisión todos los domingos a las 9 de la mañana.
O si no pueden esperar, escuchen nuestro podcast.
Están en la página web radio.udg.mx/colotran.
Queremos mandar un saludo a ustedes que nos escucharon, así como nuestros productores Lupita, Diego, Ana Cristina y Alejandro.
También a los operadores técnicos Diego y Cristian. Nos escuchamos en la próxima Power Kids.
¡Viva, viva Power Kids!
Amigos, ¿qué creen?
¡Nunca! ¡Nunca!
Le di un beso. ¡Límpiate! ¡Ya!
¡Nunca!
¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca!
Ese no se puede porque es una grabadora. ¿Verdad que no se puede?
¡No!
¿Qué?
Bueno, ahora va a preguntar Renata.
Ay, amo de tan pichocho.
Este, apágale, no sea que la borre.
Radio llamando a sus escuchas.
Estimados pasajeros, el momento de nuestro aterrizaje ha llegado. Favor de abrocharse sus cinturones. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro recorrido por el universo de los niños.
Recuerden que nuestro próximo vuelo despega la siguiente semana.
¡Los esperamos!
Gracias por preferir
Power Kids.
¡Hasta pronto!
Un programa de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, bajo la producción de Ana Cristina Pinedo, Guadalupe Arceo, Alejandro Valdovinos y Diego León.